animo a sacar a la luz algo de lo que tengo escrito.
¿Por qué empezaste a escribir, Isabel? O sea, ¿escribes desde que tienes conocimiento? Esto tampoco es algo muy habitual. Hay gente que tiene, bueno, pues sus memorias o sus diarios y demás. ¿Por qué empezaste a escribir?
Escribía porque vivía en una aldea donde las cosas no son fáciles. Y la única escapada que tenía yo, pues era desahogarme en el papel, desahogarme de lo que veía que no correspondía. O sea, yo veía mucha diferencia entre la vida que llevaban mis primas, que podían estudiar, que podían hacer otra clase de vida, a las niñas que estábamos en la aldea, que se nos estaba vetado todo, porque no teníamos desplazamiento para nada. Encima, pues la academia para hacer el bachillerato era a las 10 de la noche, salías a las 10 de la noche. Tú date cuenta, viviendo en una aldea, los padres en aquel tiempo no tenían coche. Y entonces, pues eso a mí me sublevaba un poquito, porque me gustaba mucho estudiar. Pero me conformaba con desahogarme en el papel.
Bueno, además te quedaste también huérfana bastante joven. Esto marcó mucho
con
también la escritura
años,
y tus vivencias.
Con 20 años,
¿no?
Me quedo sin mi padre y sin mi madre en 4 meses y tuve que hacerme cargo de un hermano. Y bueno, la vida que no es fácil cuando tú tienes tan poca edad, tan pocas vivencias, tan poca. Es que pasas de ser una niña protegida a ser una adulta que tienes responsabilidades. También me casé muy joven, tuve a mi hijo primero muy joven. Entonces pasas eso, de tener una vida de niña a tener una responsabilidad muy grande como adulta.
¿Cómo lo cuentas en este libro? Porque también fue la llegada de tus nietos, por lo que he visto por ahí, que dijiste tú, bueno, pues voy a intentar plasmar estos en un papel sobre los libros para que ellos también recuerden de dónde vienen, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que empezaron a hacerme preguntas. Y al hacerme preguntas, sobre todo el mayor, pues yo dije, a ver, no les cuento mi vida porque eso no es mi vida, así como, pero sí un poquito de lo que ellos me preguntaban, pues yo me fui un poquito por ahí, de cómo se vivía pues el Halloween de aquellos tiempos,
bueno, que,
que tenía
Oso
otro
Maín,
nombre,
claro, sí,
exactamente,
nada que ver.
Cómo se vivía pues el carnaval en aquellos tiempos, cómo se vivían muchas cosas en aquellos tiempos,
¿Cuál
que
es
quedaron muchísimas en el tintero.
¿Cuál es la idea en la que naciste, Isabel? Que ya tengo curiosidad.
Pues la aldea donde nací es la a Corredoira, que es una aldea que pertenece al ayuntamiento de Cedeira.
Ah, vale. Vale, bueno, aquí al ladito.
A Corredoira, es el lugar más lindo del mundo.
¿Y cómo surge también esta mezcla, digamos, entre la narrativa y también la poesía?
Es que, a ver, en el colegio nos mandaban llevar libros para leer y yo llevaba muchos libros y leía mucho. A mí quien me tiraba era Rosalía. Rosalía era, pues, quedarme embobada con sus poesías, con sus escritos, con y bueno, pues quizás mi director de teatro me dice que el libro es muy rosaliano por eso. Pero bueno, que pues eso, que me gustaba mucho la poesía, me daba igual, aunque no fuera de Rosalía. Me gustaba mucho, escribía. Claro, al no tener pues esa no eres si hoy fuera, yo siempre pensaba, Dios mío, si yo pudiera estudiar, estudiaría literatura, porque es lo que me gusta escribir. Escribir, yo me puedo echar horas y horas y horas y no tengo prisa.
Además, siendo totalmente autodidacta.
Sí, totalmente.
De haber leído, pues
sí.
A mí esto me llama muchísimo la atención, ¿eh? No eres el primer caso ni serás el último de gente que ha leído mucho a lo largo de toda su vida, ha escrito siempre, pero no ha tenido una formación, ¿no? Para decir, a mí, por ejemplo, que yo soy periodista, me pone muy nerviosa, digamos, el papel en blanco. Y esto de tener la capacidad, como tenéis muchos, me asombra realmente.
Yo tengo escrito, incluso cuando hacía una parada en el coche, que estaba esperando por alguien, ya tenía allí el lápiz y la libreta para escribir. O sea, pero aunque esos escritos fueran para el polvo, ¿eh?
Isabel, nos quedamos con todo esto, con este primer libro que ya está en las bibliotecas de nuestro entorno y también a través de las plataformas de compra como Amazon. Ela, graciñas por atendernos.
Tantas ganas de bailar que me desvelo, o mi cuerpo treme pero no de miedo, o perreo hasta yo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con oportunidades como estas. Regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025 y con un cupón de entre 10 y 20 euros de descuento al pagar con Wallet un llenado mínimo de 350 euros de gasóleo calefacción BOC hasta el 31 de diciembre, participando además en el sorteo de 40 premios de 250 euros en saldo Wallet. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Y pasa un invierno tranquilito.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un día más nos acercamos a la clínica del doctor Bustillo. Él es pionero en implantología dental desde hace 30 años aquí en la ciudad de Ferrol, además de médico especialista en estomatología. Está ubicado en el número 7072 de la carretera de Castilla, en el segundo derecha. Doctor Bustillo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, aquí de nuevo.
Hemos hablado de las técnicas de los braques o de los alineadores para conseguir esa simetría facial y comentábamos que lo mejor es aplicar estas técnicas en la infancia y en la adolescencia.
Efectivamente.
Pero ¿cuáles son los componentes de estas técnicas? ¿Qué es lo que usted hace en su consulta?
Bien, lo que hacemos en la consulta, aparte de hacer el diagnóstico previo, y esto es importante y nos lleva un buen rato, entonces... Una vez diagnosticado el caso, además de usar los plásticos y mandarlos a la casa para que nos elaboren, y además de usar los braques, parece que con esto estamos resueltos. No, hay una serie de elementos auxiliares para conseguir llevar los dientes a la situación que nosotros queremos. ¿Cuáles son estos elementos auxiliares? Aparte del plástico en el alineador o el braque en el otro, pues son los botones que tenemos que pegar a los dientes. Son los elásticos, gomas elásticas, no las gomas de colorines, que también que vemos en los braques en los niños, sino gomas elásticas intermaxilares. Y, sobre todo, y muy importante, los mini tornillos.
¿Qué es eso de los mini tornillos, doctor, y para qué se utilizan?
Bien, los mini tornillos es un aporte de la ortodoncia coreana, sobre todo, y japonesa también. Son mini tornillos, como de 0,6 milímetros de diámetro y 6, 7, 8 milímetros de longitud, que introducidos en los maxilares, pero es que sin anestesia ni nada, nos van a servir de anclaje óseo. Es decir, es nosotros para hacer un movimiento decimos, dame un punto y moveré el mundo. Bueno, pues el mini tornillo es lo que hace. Vamos a poder mover los dientes a la posición deseada. Pero
¿es más rápido?
Mucho más rápido, no tiene los efectos secundarios en los dientes adyacentes, en los dientes vecinos, sino que podemos trabajar intraarcada. Hasta ahora trabajábamos con la arcada de arriba, con la de abajo. Ahora podemos trabajar una de las dos solamente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tenemos el anclaje suficiente para mover los dientes. Eso es importante que lo sepamos. No es traumático, no es caro, es muy efectivo, nos adelanta mucho el tratamiento. Disminuye las recidivas una vez que hayamos terminado, y esto es lo que te puedo decir de los tornillos. Pero sí quería hacer un inciso.
Sí, porque hay técnicas que a ustedes no le convencen, ¿no?
Mira, llevo en Ferrol 30 años, me parece, 31. Y me llegan muchos niños, o me llegaban, ahora ya no, gracias a Dios, para extracción de los 4 premolares en ortodoncia. Bien, esto está totalmente superado, no ahora, hace años. No se debe extraer jamás. El primer premolar es la llave entre la parte anterior en arco y la parte posterior recta, es decir, la parte estética y la parte de soporte o funcional.
Sí, porque usted comentaba que todos los dientes tienen una función en la boca.
Este es el principal y no sé por qué hubo, efectivamente, hubo en su momento una tendencia a extraer premolares, pero pues, vamos, no sé si por necesidad, no, desde luego. Pero esto sí lo quiero recalcar. Sí se deben extraer, y es hacia donde vamos, las muelas del juicio. ¿Por qué? Porque la evolución de la especie nos lleva a ver que esas muelas no entran en nuestra... Pero no cuando las veamos, sino incluso tan pronto como a la edad de 10 años, que es eliminar el germen y con una pequeña incisión se elimina esa muela y ya no crece. Esto nos va a llevar a una velocidad de tratamiento mucho mayor que si lo dejamos al niño crecer, que las muelas nazcan y luego extraerlas. Esto no, tenemos que hacerlo antes o lo más pronto posible.
Doctor, ¿cuál es el tiempo medio más o menos de ese tratamiento para lograr la simetría en niños y adolescentes?
Pues en niños tenemos que diferenciar dos cosas, una es la dentición infantil, otra la dentición mixta y otra la dentición definitiva de la adolescencia. Normalmente nosotros durante entre 8 y 9 meses somos capaces de llevar al niño en dentición mixta a su situación. Luego en la adolescencia pues ya es más difícil, nos lleva más tiempo, aunque todavía modificamos el crecimiento. Y luego, en la edad adulta, nos vamos a 21 o 22 meses.
Pues si quieren más información sobre todo esto, pueden llamar a la clínica del doctor Bustillo al teléfono 981-370946 o dirigirse directamente al número 7072 de la carretera de Castilla, en el segundo derecha. Doctor, gracias.
Gracias, Ada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación hablamos del estado de la Ría de Ferrol y de la campaña de Navidad de los trabajadores del mar. No te vayas.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombra 6,50 € el metro cuadrado, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938. O Concello de San Sadurniño convida a todos os veciños a asistir ao local social da súa localidade para participar na asamblea e abordar temas de interese xeral como a xestión dos residuos, forestal ou de interese particular de cada parroquia. Martes 10 de decembro en Ferreira, local da Seara, mércores 11 en Igrexa Feira e venres 13 en Lamas, local do Chao. Todas a 7:30 da tarde. Organiza Concello de San Sadurniño.
La tradición se demuestra cocinando. Por eso Mesón Anogueira te ofrece ahora la máxima calidad y sabor en el bar-restaurante Magdalena 43, que como su nombre indica, está en el centro de Ferrol, zona Callao. Los más ricos pinchos y tapas, la ya mítica tortilla y una selección de menús para grupos y empresas. Adria tu reserva. Bar-restaurante Magdalena 43. Desde hace más de 50 años, cocinando que es gerundio.
Inolvidable fin de año en el Hotel Almirante de Ferrol. En nuestro salón de banquetes disfrutarás de una gala de Nochevieja con aperitivo de bienvenida, un gran menú especial protagonizado por mariscos gallegos y cordero castellano, dulces de Navidad y, por supuesto, uvas de la suerte. La mejor manera de recibir el año nuevo en el centro de la ciudad. Información y reservas en el 981-333-073 o en reservas@almirante.es. Cena de fin de año en el Hotel Almirante, la mejor manera de celebrarlo.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. It's that time of the year. Disfruta un ano máis do Nadal en Ferrol. Nadalia, Mercado de Nadal, Tren Turístico, Árbore Xigante, Cabalgata de Papá Noel e moitas actividades. Consulta o programa de festas en ferrol.gal/Nadal. Concello de Ferrol. Feliz Nadal. Feliz Ferrol. Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. ¿Ya tienes tu lista de deseos preparada? ¿Estás pensando en lo que vas a regalar? Acércate a Marijose, allí tienes regalos para toda la familia, regalos cargados de ilusión, comodidad y buen gusto. Batas, pijamas, lencería. Marijose, en Freixeiro, Narón, lo recordarás. Marijose os desea felices fiestas. Navidad.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos a la cofradía de pescadores y de mariscadores de Ferrol, ahora que estamos en pleno mes de diciembre, un mes que históricamente, bueno, supone unos ingresos importantes también para los socios de este pósito. Pero, aún así, la ría de Ferrol cuenta con varios hándicaps. Hace nada, hace unos días, también hablábamos de esa operación en la que hubo 14 detenidos por el furtivismo, y la baja productividad también es un lastre para este sector. Vamos a hablar de este y de otros temas con el patrón mayor de la cofradía ferrolana, Gustavo Chacartegui. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son un poco las previsiones de cara a esta campaña de Navidad tan importante, como decimos, para los pescadores y para los mariscadores?
A ver, la campaña, bueno, le tengo muchas esperanzas, pero no, por el tema de producción no pinta bien, ¿no? La situación del marisqueo y del resto de recursos no está en su mejor momento, al contrario, cada día se nota un poquito más el trabajo que estamos haciendo sobre ellos. Lo único que nos da ilusión son los precios que estamos consiguiendo, tanto de la almeja como del marisco o la centolla, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema más grave que vemos es la baja producción.
¿Cómo afecta también, bueno, pues esto que descubrimos hace unos días, esta operación que se ha saldado con 14 detenidos y que, bueno, pues habla de el problema también del furtivismo en la ría de Ferrol? ¿Cómo se afecta?
Efectivamente, a razón de la poca producción que tenemos, si le sumamos ese nivel de esquilmación que se hace, porque no se mira nada, ni se mira vedas, ni se mira vado, ni se mira tamaño, nada, simplemente es esquilmar la zona y dejarla aún peor de lo que estamos a día de hoy. Estamos satisfechos que se haya hecho el operativo porque, bueno, se ha notado que ha bajado la incidencia del furtivismo, algo ha hecho, ¿no? Pero bueno, también aparte el tema de que estábamos hablando de ya no solo el furtivismo, es a veces incluso que meten productos, como se decía, se falsifican guías porque el producto a lo mejor no es de aquí, ya no, no es claro, el tema.
Y el riesgo que también tiene para el consumidor final, ¿no?
Son varios factores. Ya no solo el daño que nos hace a nosotros, que es muy grande, sino que también pueden hacer al particular que consume ese producto desconociendo dónde viene, pensando que está depurado, y todo el tema de trazabilidad, pero está engañado y al final puede perjudicarle muy grave a la salud.
Gustavo, ¿cuáles son los productos estrella de estas Navidades para vuestra cofradía y para la lonja que está en marcha también en el puerto interior?
Lo que estamos viendo es que estas Navidades está saliendo muy bien el tema de la almeja, ¿no? Sobre todo entre la babosa, y hemos notado un incremento muy grande de la rubia. Es una almeja un poco más asequible para los bolsillos, muy buena, de muy buena calidad, y estamos notando que este año parece que sale un poquito más. La hemos intentado fomentar un poquito, ¿no? Un poquito más, dar un poquito más de publicidad, y parece que está funcionando. Y luego el otro producto que está saliendo muy bien, que de hecho estuve esta mañana preparándolo allí, es la centolla. La centolla estuvimos seleccionando para la pescadería porque hay mucha demanda de ella.
Va subiendo el precio conforme nos acercamos a la Navidad. Nos quedan 2 semanas. ¿Qué precio ahora tiene la centolla o la almeja babosa y rubia? ¿Y cómo esperáis que estos precios vayan increciendo de cara al día 24-25?
En diferencia, la semana pasada, quiero recordar que la babosa ha subido 5 euros más impuestos. Y la centolla ha subido, creo que también otros 4 euros, el precio máximo comparado con la semana pasada. Entonces, eso nos da indicios de que si aún no llegamos a la semana anterior, los 10 días anteriores, que es cuando pega el pistoletazo para arriba. Entonces, bueno, hay que aprovechar ahora que está a precio.
¿Esos son los mariscos, Reyes? ¿En cuanto a los pescados?
Los pescados, bueno, sobre todo el tema de... Está saliendo muy bien el tema del lenguado. Los lenguados están saliendo muy bien. Y bueno, la gente se centra más en eso. Están comprando pescado para... Si entra algún pulpo, se pelean por él porque hay muy poca producción. El pulpo que viene es esporádico. Entonces, bueno, tiene mucha aceptación. Pero casi si me tengo que decantar por un pescado sería eso, el lenguado y el rodaballo.
Lenguado y rodaballo, vale. ¿Salva esta campaña de Navidad la situación precaria que venís arrastrando desde hace meses por falta de productividad?
No, salvarla no la salva. Eso fueron años ya. Eso fueron años de que con la campaña de Navidad podías permitirte en enero tomarte unos días cuando venían los temporales, tomarte unos días de descanso. Ahora es un mes bueno, pero es un mes que, hombre, que nos pega un pequeño empujoncito, pero no te salva la campaña, ni mucho menos.
Gustavo Chagartegui, patrón mayor de esa cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, gracias por darnos estos datos y acompañarnos. Felices fiestas. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también a través de nuestra página web, y abrigaros bien porque las temperaturas bajas van a continuar durante toda la jornada, así como ese aviso amarillo en toda la franja costera. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.